This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de Transmitiendo by Sinergéticos. Contentos y emocionados, le damos la bienvenida a mi querido Manu. ¿Cómo estás, Manu?
Muy bien, estamos contentos, emocionados. Venimos llegando de planear pues muchas giras en Estados Unidos. Hace poquito tuve la oportunidad de estar en varias ciudades. ¿Cómo nos fue, amigo?
Nos fue muy bien y nos va a ir mejor. Será un gran 2024, como estoy seguro que también lo será para ti. Le damos la bienvenida por acá a Saúl, a Gio y a Diego, que la vez pasada tuvimos un ataque de tos. Esperemos que hoy
se controle. Todavía tengo un poquito de tos.
Bueno, regresamos después del ataque de tos que le dio mi querido Gio, que casi viene la ambulancia por él. Por eso ya no lo vieron en cuadro. Entró y ahora no está. Estaba preguntándote, Diego, ¿desde cuándo hacías contenido tú y desde cuándo hacías contenido tú, Manuel? Me preguntaste, oye, ¿cómo vencer la timidez en la cámara? Vámonos a entender las cosas. Y nos quedamos justo en el momento del ataque de tos cuando te preguntábamos a ti, Saúl, si tú hacías contenido o no hacías contenido.
No, yo no hacía contenido. No hago contenido.
No haces contenido. Sin embargo, eres creativo y editas un montón de videos y le entiendes al tema del contenido. Sí. Va. ¿Desde cuándo aprendiste a editar tus videos?
Desde los 14, 15 años.
¿Te gusta editar videos?
Sí.
¿Y por qué no haces contenido?
Se me hace más divertido desarrollar mi creatividad en el tema de editar videos, crear para otros, vaya.
¿Te gusta crear para otros? Ok. ¿Tú por qué haces contenido desde los 12 años, Manuel?
Porque yo era muy bueno en un videojuego que se llama Call of Duty. Sí. Muy, muy bueno. Llegué a estar en el top 7 nacional.
¡Qué cabrón!
Sí, claro. ¿Y sabes qué me dijo después Roger? Roger, si lo estás viendo, fuerte abrazo. Me dijo, güey, los gamers que jugaban ese nivel, hoy les va muy bien. En Estados Unidos son rockstar, amigo. Puedes vivir de los videojuegos en Estados Unidos. Muy cabrón. Entonces, a mí me iba muy bien, pero me decían los promotores, porque tú para estar en la liga tenías que transmitir tus jugadas para ver si todo lo que estabas haciendo era legal, porque hay ciertos movimientos que son ilegales. Entonces, me dice, tienes que abrir un canal de YouTube y tienes que empezar a subir todo lo que juegas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento común? Eres buen jugador, te compras tu cámara, empiezas a transmitir todo lo que haces, todo lo que estás viendo. Entonces, eventualmente la gente te empieza a seguir. Entonces, yo por eso comencé con mi primer canal de YouTube, sacando clips, sacando lo que hacía. Entonces, yo aprendí a editar, yo aprendí a cómo dominar YouTube, cómo dominar todas estas plataformas.
Porque eras gamer.
Sí, porque me lo estaba pidiendo la liga.
Oye, ¿y a poco ya 7 a nivel nacional? Eso está muy chingón.
7 a nivel nacional y ganabas bien. Sí, me llevaba mis $800, $900 al mes jugando videojuegos.
¿Y por qué lo dejaste?
Porque...
Si hubieras llegado a ser el número 1, ¿cuánto ganarías ahorita?
No, pues hacen torneos al año y te contrata un equipo. Sí. Y como los jugadores de fútbol, te paga el equipo y tienes tus patrocinios, como unos $25,000 al mes. Okay. Si no lo hubieras soltado, estaría $25,000 al mes. Y aparte, los equipos, vives en concentración con el equipo. Entonces te rentan una casa muy chingona en Estados Unidos y te ponen coaches, te ponen a entrenar. Eres un atleta. Cuando eres un gamer, también eres un atleta en Estados Unidos.
¿Cuántas horas tenías que entrenar?
8 horas diarias. Y ya se cuenta que no era así como, juego y juego por diversión. No, yo me acuerdo que había momentos donde no usábamos Zoom, usábamos Skype, pero te enseñaban en un pizarrón, tú dibujabas cómo era el mapa, entonces hacías jugadas. Ok, cuando el jugador X está acá, tú estás acá. Si este está pushando, tú lo que tienes que hacer es rushear por el otro lado. Entonces, tú de verdad te tomabas muy en serio el tema de jugar y jugabas competitivo. ¿Y cómo jugabas? Primero tenías ligas o torneos que tú pagabas una inscripción y si ganabas te llevabas el premio grande. Y del diario jugabas por apuestas 1-1, se llamaba... la UMG o la MLG, cualquiera de esas dos ligas podías jugar. Entonces tú, por ejemplo, yo decía, ah, yo quiero jugar contra Jorge y apostamos $50 cada quien. La liga se queda con 5 tuyos, 5 míos, y quien gane se lleva los $90. Entonces así jugábamos en equipo, nos repartíamos el precio. Entonces imagínate, a los 13, 14 años haciendo $500 al mes por jugar videojuegos.
Uf. Diego, ¿tú por qué empezaste a hacer contenido a los 12 años?
La primera computadora que me regalaron fue el primer día que tuve internet por primera vez. Okay. Y recuerdo perfectamente que mi papá siempre me decía que en YouTube había música. Y me acuerdo que una vez me metí a YouTube, una computadora muy viejita, y vi un video de un juego. Y me metí y de pronto, pues ya sabes, te empezaron a recomendar más videos de gente jugando videojuegos que se estaba grabando. Okay. Y a mí me gustaban mucho los videojuegos. Dije, no más, eso está bien chingón. Entonces investigué ahí cómo grabar que mi cara salga en un cuadrito mientras estoy jugando. Entonces empecé a hacer gameplays, lo que se llama el formato mientras estás jugando. Y conforme fui haciendo más ese tipo de videos, me empezó a gustar mucho el tema de empezar a grabarme a mí. Cuando empezó la tendencia de los vlogs, empecé ahí a conocer un youtuber que se llamaba El Rubius, un youtuber español. Y veía cómo se grababa él y cómo salía. Y dije, no más, qué chingón, está bien chido salir a grabar a la calle. Sí. Entonces empecé a hacer eso. Y ahí justamente fue donde le agarré el gusto a crearme contenido. Pero todo era relacionado a videojuegos. Todo 100%.
Ahora te pregunto el para qué. Que te gustó, le agarré el gusto, pero ¿para qué estabas creando contenido? ¿Querías hacer dinero, streamearte, querías hacer famoso? ¿Para qué estabas haciendo contenido?
Estaba haciendo contenido para salir de un momento de bullying en la secundaria. En la secundaria me estaban haciendo mucho bullying y justamente la computadora y hacer videos fue como mi refugio. O sea, me sacaba y empecé a hacer videos para eso nada más.
¿Tú, mano, estabas haciendo videos?
Sí.
Porque estabas de las gamer chingón a los 7 años. ¿Y te dijeron que tenías que hacer videos?
Sí, la gente que sabía de la liga te dice, es que tus jugadas tienen que estar en YouTube porque si no, no te podemos conseguir ni patrocinios, ni te podemos meter a equipos.
Ok, ¿para qué lo estabas haciendo entonces?
Primero, porque yo siempre he sido una persona muy solitaria, muy introvertida, y para mí pues sí era como una manera de no sentirme tan solo. Sí, okay. A mí me gusta estar solo, a mí me gusta estar yo conmigo mismo, pero también necesitas un momento donde tienes que estar con un equipo, donde si interactúas y todo, entonces yo lo hacía por eso. Okay. De hecho, gran parte de los youtubers que están allá afuera, que son muy grandes, la gran mayoría son introvertidos. Por eso cuando la gente dice, ay, es que yo soy muy introvertida, muy penosa, no sé, tengo miedo para crear contenido, ¿no? Pues es que los más grandes creadores de contenido que están allá afuera son creadores de contenido. Piensas que porque los ve millones de personas, son personas muy abiertas. Pero en realidad, pues ellos están enfrente de una cámara.
Están en su cuarto todo el día.
No salen. Yo cuando te conocí, estabas en un cuarto con un poquito grabando TikTok. Y así es como hiciste millones. Pero bueno, este va, que es lo que quiero decirle a la gente, porque este episodio no se trata de nosotros, se trata de la gente. ¿Cómo vencer la timidez a crear contenido? Primero hay que clasificar qué creadores de contenido nato. Y los quería poner ustedes de ejemplo, que ustedes son creadores de contenido nato. O sea, hace contenido desde los 12 años y curiosamente tú haces contenido desde los 12 años.
Sí.
¿Ok? Pero a los 2 les gusta hacer contenido.
Sí.
Sí, y se les hace natural. Y ustedes, nosotros lo hemos hablado en el caso de Diego, que es el mejor creador de contenido para la plataforma de YouTube. ¿Por qué? Porque un buen creador de contenido, cuando nosotros damos la capacitación en Sinergéticos Método, que lo hemos platicado con Fernando Ansúrez, que lo platicamos con el equipo de César Lozano, con Margarita Pasos, le dijimos, ¿quieres crecer tu YouTube? Necesitas que un creador de contenido esté atendiendo el tema del creador de contenido.
Claro.
Entonces aquí viene el punto donde quiero llegar. Ustedes son creadores de contenido nato. Ese es el juego. La mayoría de la gente que hoy está en boga hacer marca personal, construir credibilidad, tu reputación, se compara con un creador de contenido y olvídate, el creador de contenido le gusta. Yo, por ejemplo, yo no soy un creador de contenido nato. A ti te consta que cuando empezamos a hacer videos,
La sufrimos
sí, bastante.
A ti no te gustaba.
A mí no me gustaba hacer contenido. Te consta y te consta. Yo no disfrutaba... Puta, me estresaba.
Sí,
te ponía de malas.
Todos los lunes, ¿te acuerdas?
Todos los lunes grabamos. ¿Cuánto tiempo grabamos todos los lunes?
No, 3-4 horas.
Ah, pero aquí viene el punto. Antes de ver, yo te puedo demostrar, amigo, que el ser humano siempre va a escoger el camino más fácil. Todos los seres humanos escogemos el camino más fácil. Si tú me estás escuchando, escoges el camino más fácil. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Yo creo que la gente, antes de hablar de vencer la timidez, tiene que entender cuáles son las ventajas de crear contenido.
Sí.
¿Cuáles ventajas tenemos de crear contenido? Tienes una exposición masiva, ¿va? Tienes una máquina generadora de leads, aumentas tu estatus, aumentas tu credibilidad.
Puedes vivir de tu pasión.
Puedes vivir de tu pasión.
No,
la verdad. Pero tu pasión no al contenido, tu pasión afuera en el mundo físico.
Sí, claro.
Te va a conocer más gente. ¿Qué más? ¿Qué más?
No, sobre todo lo que te permite es que hoy ha sido muy sencillo que las personas puedan tener una voz. Antes de tener una voz era muy complicado, era para los reporteros, para... Tú te acordarás quién podía dar su opinión públicamente y la gente lo respetaba. Jacobo Zabludowski.
Correcto.
Perfiles, pues, difíciles para llegar. Hoy, para bien y para mal, todo el mundo, gracias al internet y las redes sociales, pueden tener una voz. Entonces, si tú tienes tu proyecto, si tú tienes tu idea, si tú quieres hacer lo que tú quieras, las personas lo pueden escuchar. Yo, por ejemplo, hace poquito tuve oportunidad de platicar con varias personas y me decía una amiga de Rumania, es que yo quiero...
cuéntanos más acerca de Rumania.
Sí. Les voy a contar de mi amiga Laura. Laura es...
Saludos hasta Rumania.
Saludos a Rumania, Laura. Ella es ingeniera.
¿Por qué te pones rojo?
Sí.
Porque acuérdate, aparte de la canción, los amigos no se besan en la boca.
Sí, ay, mira, sí. No, es para reforzar la amistad.
Bueno,
ha cambiado un poco.
Les voy a platicar la historia. Ella es ingeniera, tiene una compañía muy exitosa de construcción ahí, pero la compañía es de su papá. Y ella decía, es que mi pasión nunca ha sido, pues, el dedicarme a la construcción. Me dediqué a esto porque esta es la línea de mi familia. Pero... ¿cuál es la situación aquí? Ella decía, es que yo siempre he querido dedicarme al arte y a la fotografía, pero no he podido hacerlo. Dice, a mí me gusta mucho viajar y yo viajo mucho y me gusta tomar fotografías y me gusta saber cosas curiosas de distintos lados, pero dice, yo quisiera poder vivir de eso. Yo le decía, es que ¿por qué no? Me decía, es que eso no es para mí. Entonces, uno de los sentimientos que tú tienes al inicio muchas veces es que tú tienes la preconcepción de es que eso no es para mí. Y yo le empecé a decir, es que tú puedes ver como este youtuber, como esta persona, como todos esos que comenzaron haciendo contenido de lo que iban viviendo en su día a día y después a las personas les va a empezar a gustar y te van a empezar a seguir.
Lo que pasa es que a donde quiero llegar, amigo, y que ese es el verdadero fundamento de por qué la gente le da pena, le da timidez, todo el tema del contenido. Mira, la otra vez estaba escuchando yo a la cotorrisa, a Sloboski, de Ricardo, me dijo, estaba escuchando algo bien interesante, que ellos decían que Adrián Marcelo dice lo mismo. Conozco muchos creadores de contenido que dicen lo mismo. Güey, yo hago contenido porque el contenido me ayuda. Mi pasión es el stand-up, llenar un lugar.
Llenar teatros,
pero no propiamente el contenido. A veces me choca o me da hueva o tener que subir el videíto.
Sí.
Si por mí, sin los videos, llenar los teatros ni haría contenido, güey.
Sí, ¿no?
Okay. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que la gente tiene que entender es esto. A ver, mira, voy a poner un ejemplo de mi esposa. Porque a lo mejor estoy poniendo grandes creadores de contenido que todo el mundo conoce. Mi esposa hizo un reel, amigo. 10,000 vistas. Su cuenta, cuando arrancó, tiene hoy 200 seguidores en Instagram. 200 seguidores. Hizo un reel de 10,000 vistas. Su cuenta se llama Es Modo Viajero. Y le cayeron 13 leads. De esos 13 leads ha convertido a 5. 5 clientes por crear contenido.
Primer video de la cuenta.
Primer video de la cuenta. Entonces aquí es donde lo que quiero transmitir. Es bien importante entender que el contenido, amigo, es la palanca. Tú me enseñaste algo muy cañón hace un par de años cuando estábamos trabajando en todas las diapositivas para la invitación al Club Sinergético, la comunidad más exclusiva que nosotros tenemos. Y tú ponías y decías, Jorge, yo ahí fue donde lo entendí. ¿En qué me estoy apalancando yo en mi negocio, en mi profesión, en mi industria, en mi comercio? ¿En qué me estoy apalancando? Y tú dices, yo lo apalanco en tecnología,
inteligencia artificial
y redes sociales. Y redes sociales es crear contenido. Yo te puedo decir y puedo constatarlo con la audiencia que yo tengo ya cerca de 18 años trabajando, emprendiendo y teniendo negocios. A mí hace cerca de 10 años me empezó a ir muy bien, que la rompimos, la sacamos del parque. Tuvo mucho que ver que mi socio se volvió notario público y todo el tema inmobiliario
explotó,
nos fuimos para arriba, ¿no? Sin embargo, mi compadre, hoy en la mañana estábamos hablando por teléfono porque ya vamos a empezar con el desarrollo de Alana, de los departamentos, y traemos otros proyectos, y me decía, Jorge, ¿sí te das cuenta que valió la pena estos 3 años de hacer redes? Porque el capital social de relaciones y de contactos que tú y yo teníamos era así.
Y hoy es así.
Hoy es, no me alcanzan las manos de las personas que el día de ayer les dije, ¿quién quiere un departamento? ¿Quién quiere un departamento? Ya tenemos 40 departamentos vendidos.
¿En cuánto tiempo?
No, pues en un día.
Ahí está.
En un día. De gente que me ha dicho.
No podemos decir el ticket, ¿verdad?
No, puedes decirlo. Son departamentos de 4,300,000 en dólares. ¿Cuánto es?
son departamentos unos 250.
De 220 mil dólares, 250 mil dólares. Pero son departamentos que das el 20% ahorita y el otro 80% cuando te entregan. La rentabilidad es enorme. Uh-huh. Ahora, este punto no es para hablar de lo que yo hago en el tema de los departamentos. Uh-huh. El tema, amigo, es que, y lo he dicho muchas veces, cuando yo empecé a hacer redes, yo no quería hacer el movimiento. No había 1+1=3.
Nada.
Nada, esto no existía. En el camino lo encontré y me enamoré. Y hoy es mi pasión y es mi misión de vida.
Así es.
No te sientas mal. Tú tal vez hoy no la encuentras, la vas a encontrar en 20 o 30 años.
La puedes encontrar en el camino.
En el camino. Ah, yo creo, amigo, que el crear contenido muchas veces te expone tanto que te ayuda a conocerte a ti mismo, a encontrarte contigo mismo. Y entonces lo que quiero bajar aquí es, antes de decir, oye, ¿cómo dejar de ser tímido? Tienes que hacerte la pregunta, ¿para qué hacer contenido? ¿En qué me va a servir contenido? ¿Tú crees, amigo, lo que te ha tocado vivir, los lugares que has estado, las mujeres que has conocido, los líderes de opinión, la lana que has gastado, la lana que has ganado, la proximidad que has tenido? Amigo, tienes 23 años, güey. Eso sí, ¿no? Te lo dio el contenido.
Sí, total.
Tu puesto que tú tienes hoy te lo dio el contenido. Uh-huh. El contenido hoy, la gente tiene que entender que, imagínate, yo le digo a la gente que nos está escuchando ahorita, nos escuchan de 68 países.
Sí.
Ponte a pensar en el reportero de mayor prestigio que tú conozcas en la televisión. Esa persona, para tener el prestigio que tiene, duró 20 años en la tele.
Totalmente.
Ese mismo prestigio, ese mismo alcance, yo lo he platicado con gente de televisión que me lo ha dicho por el podcast, en las entrevistas. Me dice, Jorge, ¿cómo tienes 160 millones de alcance? Pues no sé, pregúntale estos aparatitos. Son 160 millones de alcance.
Sí, claro.
Tengo más alcance que una televisora.
Y propio.
Propio, ¿me explico?
Sí, porque la televisora, tú sabes, te ha pasado. Se pelean los reporteros y los meten en la congeladora.
Entonces la gente tiene que entender el futuro, amigo. Tiene que entender. Yo creo que hoy es algo que sí, que no. Pero en 10 años, amigo, el que no haga redes, el que no tenga creación de contenido. Le preguntaron a Warren Buffett, te lo decía la otra vez, que cuál era la habilidad número uno que él debería de trabajar si él regresara a los 20 años. Y él dijo la comunicación sería la comunicación. 50% más rico. Uh-huh. Hay que aprender a comunicar.
Hay que aprender a comunicar, pero sobre todo con un objetivo claro, amigo. Hoy, como la comunicación se volvió tan sencilla en redes sociales, hay mucha gente que está comunicando a lo pendejo. Tú decías, hay que tener un objetivo. En su momento, sí, te acuerdas que creamos contenido que era encaminado que sea el despacho y que sea los negocios. Sí. No teníamos la estructura. Pero ¿cuál es el tema? Lo conocemos. Hay muchos creadores de contenido que tú y yo conocemos que tienen 10, 20, 30 veces más tamaño que nosotros y no tienen un modelo de negocio, no tienen una comunidad, no tienen una filosofía. Entonces van creando sin una estructura. La cosa aquí es, ¿cómo yo puedo definir cuál es ese objetivo para crear mi contenido? Porque muchas veces estás de acuerdo que eliges un objetivo, pero que es muy torpe ese objetivo. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso para mí? Ok, yo ya sé que es importante crear contenido, pero tengo muchas cosas en la cabeza. ¿En qué me enfoco?
Jorge, ¿cómo empezaste tú a comunicar? O sea, ¿cómo empezaste a comunicar? Porque al menos el equipo conoce ese proceso. No te gustaba, o sea, agarrabas la cámara, te ponías nervioso, te trababas, como que no le entendías. Pero entre más lo hacías, lo fuiste desarrollando. Pero desarrollaste la parte de quitarte el miedo.
Sí.
Pero el de aprender a comunicar tardó más. ¿Cómo tú aprendiste a comunicar el mensaje sinergético, la filosofía, el quién eras? ¿Cómo fue ese proceso?
Yo tenía muy claro el tema del fondo, ¿ok? Y el fondo es lo que creo, lo que siento y lo que soy yo por dentro. Y otra cosa es comunicarlo, y es un tema. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Y esto es lo que estoy tratando de transmitirle a la gente, y estoy tratando de motivarla, de inspirarla, o de que me vea como ficha uno, decir, si yo lo pude hacer, él lo puede hacer. Cuando yo empecé todo este cotorreo, yo sí tenía muy claro el futuro. Yo no dudaba. O sea, yo creo que si tú ves, imagínate esto, si haces contenido y vences la timidez y te funciona, puedes ganar 20 veces más de lo que ganas hoy.
Sí.
Puedes no volver a preocuparte por un cliente. Nosotros no nos preocupamos por prospectos, amigo.
No.
Ayer rompimos el récord. Tuve 17 solicitudes de conferencia en mis mensajes de Instagram. ¿Y sabes qué fue lo curioso? ¿Qué? Amigo, nos está pasando algo bien bonito. No sé si te has dado cuenta, ya no tenemos fechas. Es un tema las fechas.
Sí, la agenda, el tiempo.
La agenda, porque también tengo vida, porque solamente puedo viajar 15 días, porque tengo una esposa, porque tengo dos hijas. Pero yo sabía que esto iba a pasar. Entonces, cuando tú tienes esta conciencia y ponte a pensar, toda la gente que hoy tiene unas comunidades muy grandes empezó de cero, tenía cero seguidores. Cuando yo era consciente de que esto era el futuro, Mira, la mayoría de la gente cuando nos la topamos, sí, les pregunto yo en una de mis conferencias, ¿quién de aquí cree que lo de las redes sociales es lo de hoy? Que es, hay que estar en redes sociales.
Te levantan la mano.
Todo el mundo levanta la mano. ¿Quién de aquí está haciendo contenido hoy para estar ahí?
Y la bajan, cabrón.
¿Es tú? ¿Qué onda?
O sea, lo saben, pero no hacen nada.
¿Por qué? Porque el camino más fácil es no hacer nada. Y uno siempre busca la opción más...
La zona de confort.
La más fácil. Sí, totalmente. Pero no. Yo entendí una cosa. El anonimato...
Te sale caro.
Sale muy caro. Uh-huh. Y entonces es más fácil hacer contenido que ser anónimo, porque yo sigo teniendo proyectos, porque yo sigo teniendo joven. Ahí tienes la gorra de más, del Mastermind de Acción Sinergética, Synergy Mastermind. ¿Qué le decimos a la gente que entra a nuestro programa Synergy Mastermind? ¿Quieres tener más? Tienes que hacer más.
Tienes que invertir más.
Tienes que estudiar más. Yo quería tener más. Oye, si tú estás cómodo hoy, también porque no hay que obligar a la gente.
Sí, también.
Oye, tú estás cómodo hoy en tu trabajo, te sientes bien, pleno.
Ya la hiciste en la vida, güey.
Si quieres más, si te cansas, tengo un amigo en Cuba que se fue para Miami, que decía, me cansé de ser Uber, ¿no?
Sí.
Ya me cansé de tener mi trabajo, ya me cansé de trabajar tantas horas. Bueno, este es el atajo. Yo en 3 años encontré un atajo. 2 de agosto del 2020 y ahora aquí. Ahora viene la pregunta. Cuando ya me convencí de esto, ahora hay que aprender cómo.
Sí. O sea,
toma una decisión y aprende cómo. Pues solo no vas a aprender.
¿Cuál es el paso a seguir?
Solo no vas a aprender. Te voy a contar una analogía para que lo entiendas. Mucha gente, porque hay millones de personas haciendo contenido y no los ve nadie. Imagínate, yo te pregunto a ti, Manuel, los calzones.
Sí.
¿Cómo te quitas los calzones, güey? ¿Para arriba o para abajo?
Pues siempre para abajo.
Los calzones se quitan para abajo. Entonces esta gente, imagínate, güey, que agarra los calzones, güey, y en algún momento alguien le dijo, güey, una apreciación mala de la realidad, quítatelos para arriba. Y está con los calzones de para arriba. Y haciendo contenido. ¿Qué pasa, güey, cuando te estás jalando los calzones para arriba?
Te vas a rozar.
Se van a romper.
Antes de que te rompas, te vas a poner rojo, güey. Te va a doler, güey. Tus partes te van a doler. Pero sí, estás dándole para arriba. Y estás dándole para arriba. A mí no me gusta jalar los calzones para arriba, güey. Yo digo, ¿cómo? Yo asumo que no sé cómo se quitan los calzones. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo porque todo el mundo se ha quitado los calzones o le ha quitado los calzones a alguien. Punto. Pero sabe, güey. ¿Sí me explico?
Sí, totalmente.
El problema de esto es que asumimos que lo que sabemos nos va a funcionar porque sabemos quitar calzones o nos quitamos los calzones. El tema del contenido es aprende cómo. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? A ver, certificación del arte, hablar en público del doctor César Lozano. La certificación EXMA. Paco Benítez me dio unas mentorías porque él habla de este tema. Alex Nava me dio unas mentorías. Adrián Peña me terminó de pulir y afinar. Luis Fallas, mi papá Luis Fallas. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo,
buscando más.
¿Cómo le hago para mejorar mis habilidades de comunicación? ¿Qué crees que hice? Pues me hice amigo de los influencers.
Claro.
Un círculo muy cerrado. ¿Qué hacen? ¿Cómo le dan?
Preguntarle a Carlos Rizzo.
Carlos Rizzo me enseñó un montón. Víctor González, le mando saludos, me enseñó un montón. Arturo Islas Allende me enseñó un montón en tequila. Tito Galvez me enseñó cómo agarraba con las historias. Me acuerdo que me volví loco porque yo grababa las historias así. Y él me dijo, no, grábalas así.
Hasta la pose de mi querido Johnny Abraham.
La pose de Johnny Abraham. Saludos a mi Johnny Abraham, que tiene un gran podcast.
Recién casado.
Recién casado.
Johnny.
El de la mito. No, padrote, millones. Se ve fino. O sea, él sabe de ángulos. Ustedes les consta que ahorita nosotros es la primera vez que nos estamos preocupando. Yo, por ejemplo, en todos mis videos, tú dale, salgo con una doble papada. Si me ven ahorita un poquito más delgado, un poco más flaco, sigo pesando lo mismo, nomás que estamos cuidando mejor el ángulo de la cámara, la mejor iluminación, porque estamos aprendiendo. Y lo hacemos porque yo sé lo que esto nos puede dar. Y lo que queremos despertar en la gente es, ¿cuánto vale que tu mensaje lo conozca todo un país? ¿Cuánto vale? Déjate un país. Que lo conozcan 20,000 personas, amigo.
Sí, que lo sientan profundamente. Al final estás haciendo personas que van a empezar a cambiar su sistema de creencias, van a empezar a pensar distinto, tomar acciones distintas, y es cuando de verdad generas algo más allá de los negocios que se llama trascendencia.
Sí. ¿No? Entonces, la conclusión es, me volví consciente que esto era importante, y lo segundo, aprendí cómo. Vuélvete consciente que es importante para ti, no para alguien más, y aprende cómo. Yo sigo aprendiendo cómo hoy en día.
Ahora, aquí hay una parte bien importante, amigo. Tú hoy creas contenido porque te gusta y te apasiona.
Hoy me gusta.
Sí, entonces, hay muchas personas que comienzan en este juego porque dicen, yo lo hago porque deja dinero.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo he notado? Que lo hacen porque deja dinero, porque tienen esa apreciación, y después que se dan cuenta que no es tan sencillo, que hay una curva de aprendizaje, que no va a empezar a dejar millones en la primera semana, después lo dejan. ¿Qué opinas de toda esa gente que empieza a crear contenido por dinero? Nada más.
Si es tu motivación y lo que te busca es el dinero, está bien. Encuentra una motivación para que arranques. Ayudar a tus papás, hacer dinero, ser famoso. Lo que yo sí creo es que cuando no lo haces por las razones correctas, y esto ya es un tema más profundo, cuando tú haces contenido para servirte a ti, no vas a triunfar en el mundo de las redes sociales. Sí. Tienes que hacer contenido para servirle a alguien. La gente. ¿Va? Tienes que entregarte a alguien y entonces es donde sale la magia. Si tú lo haces por ti, pero tú y yo conocemos mucha gente que lo está haciendo por eso. Porque sí, en el fondo lo único que quiere es vender cursos.
¿Va? Hacer más monetización.
Más monetización, hacer lanzamientos. Y realmente yo le digo, oye, haz un podcast para que ayudes más a la gente. No, porque eso me quita tiempo de mis lanzamientos. Y luego sí, vienen con nosotros y nos piden asesoría. Oye, ¿cómo le hago para que la pauta me salga más barata?
No aplica nada.
Sí, no, y lo dejan todo descontinuado. O sea, he visto mucho, por ejemplo, en estos últimos meses en Instagram, que hay como una tendencia de muchos creadores que quieren empezar a vender cosas. A lo mejor Manuel habrá visto uno, que te enseñan cómo hacer funnels y no sé qué tanto. Y son nuevos haciendo contenido. Y muchos de ellos lo dejan de hacer por lo mismo, porque no les gusta, empezaron a hacer contenido porque querían vender, no les apasionaba y no lo sabían comunicar. Y siempre se acercan a gente como, por ejemplo, Manuel. Oye, ¿cómo hago contenido? Oye, enséñame a hacer contenido. Porque es gente que empezó haciendo contenido porque no les gustaba, no les gusta, y empiezan a hacerlo porque quieren ganar lana, y ese es el peor error que pueden hacer.
Y aparte, ya ahorita estamos en una economía de internet y es una economía de valor, ¿sale? Sí. En su momento, hace años, nosotros, ¿qué hacíamos? Intercambiábamos dinero por un producto. Hoy las personas, pues, les gusta cambiar pues esta energía que es el dinero por valor, ¿sale? Ahí por eso tenemos los exclusivos de YouTube, por eso consumimos contenido de Netflix, de distintas suscripciones. Pero ¿cuál es la situación? Que hay muchas personas allá afuera que aunque están creando contenido, aunque están creando contenido de valor, se dan cuenta que tienen la idea de que estaba mal visto. Y si tú me podrás constatar aquí, Diego, estaba mal visto, amigo, hace 5, 6, 7 años, vivir de internet o vivir del contenido.
Sí, le tiraban odio.
Los youtubers, cuando se daban cuenta que les iba bien, decían, es que es un vendido. Cuando sacaban un patrocinio, decían, es que ya no lo hace por amor al arte, ya lo hace por el dinero. Entonces, estaba muy mal visto el vivir de internet. Entonces, cuando las personas o cuando los youtubers empezaban a mostrar que les iba bien o que simplemente que le estaba yendo económicamente bien, la gente los criticaba mucho. Ya hoy no pasa eso porque ya la gente entiende que es una profesión, que todo esto que tenemos aquí, pues este foro cuesta una cantidad, hay que invertir, hay que las giras, se vuelve complicado. Pero muchas veces lo que sucede cuando tú empiezas a crear contenido por dinero es que las personas lo detectan y lo huelen y dicen, no, él lo único que quiere es crear contenido porque me quiere sacar algo. Y cuando tú haces contenido de verdad por amor, por gusto, por simplemente porque le quieres entregar un mensaje a alguien más, creo que las personas lo detectan. Decía Luis Fallas, nos decía en Nueva York, ya hoy ya la gente ya no es pendeja, ya no se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poquito el tema del contenido, también tenemos que entender que el contenido evoluciona y cambia. Sí, tú te acordarás, Diego, que llevas más contenido. Nació YouTube. YouTube nació como una red social, amigo. ¿Sabes cómo nació YouTube?
No.
YouTube nació como una red social para hacerle competencia a Facebook. Donde tú, por ejemplo, ibas a poner tu blog. El primer video de YouTube fue de uno de los ingenieros de la plataforma, donde estaba en el zoológico. Estoy aquí en el zoológico. Y lo publicabas y era como una red social de videos, donde tú publicabas qué estabas haciendo. Entonces ya después evolucionó a convertirse en la nueva televisión. Y a partir de eso, o a partir de que las redes evolucionan, pues cada red social va imponiendo una tendencia. Vino Snapchat, saca las stories o saca los snaps, que después llega Instagram, saca los stories. Instagram viene a compartir todo este tipo de contenido que es ya más aspiracional, la vida perfecta. Después viene un contenido que es más real, más rápido, más efímero, que es TikTok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las plataformas van evolucionando. Hoy el contenido corto, los podcasts, el contenido, es lo que hoy está de moda. Pero hay muchas personas, creadores de contenido, que igual hace mucho tiempo les empezaron a ir bien, mucha gente los ubicó y que hoy han desaparecido porque no se han sabido actualizar. Señal de que no eran creadores de contenido, simplemente entendieron que era lo que funcionaba. Pasó mucho con Vine, pasó mucho con los TikTokers, que no se han sabido actualizar y siguen creando contenido como si fuera 2021. Entonces, ¿Qué le dirías, amigo, a todas las personas que dicen, es que si yo empiezo a crear contenido hoy, después ese contenido ya no va a funcionar o no va a ser exitoso, o tengo que estar siempre capacitándome, siempre aprendiendo, no puedo usar la misma fórmula todos los días? ¿Qué le dirías a todas esas personas?
Cuando empiezas a hacer contenido y empiezas a entender la industria, como cuando haces ejercicio y vas al gimnasio, pues vas a ir aprendiendo, ¿no? Como hacer contenido, amigo, es como hacer el amor, güey.
Ajá.
Sí. ¿Quién nació así habiéndose? Ustedes aprendieron a hacer el amor la primera, ¿no? Todos nos equivocamos.
Troncos, troncos.
Bueno, yo me equivoqué muchas veces, ¿no?
Yo no, a la primera muy bien.
Ah. Bueno, vaya, novias de Manuel, escriban aquí por favor en los comentarios.
Confirmen, confirmen. Ya.
Confirmen, muchachos. De la edad. Pero bueno, para mí es eso. O sea, realmente, cuando yo empecé a hacer contenido, amigo, empecé los tiempos de Facebook. Hoy ha cambiado mucho. Uh-huh. Hoy existe Shorts, existe TikTok,
Reels.
Existe Reels. ¿Sí me explico? Existen los Reels de Facebook. Tal sí. vez, si nosotros adelantamos la máquina del tiempo en 5 años y alguien ve este episodio, va a decir, ¿qué es eso, no? A lo mejor sí, van sí, a ir sí. cambiando los formatos. Pero si te fijas, cuando te vuelves creador de contenido, no nativo como ustedes, sino un creador de contenido hecho en la marcha, vas Así a aprender. Es. Vas a aprender
qué es. Desarrollar el ojo creador.
Porque vas a estar observando. Y realmente lo que la gente no ha entendido es que el contenido es solamente una herramienta, una palanca muy poderosa para apalancar tu nombre, tu marca, tu credibilidad, tu influencia, tu emprendimiento, tu negocio, tu comercio. Al final el contenido, todos esos contenidos que tú haces, a mí me ha dejado grandes relaciones, amigo.
Sí,
grandes claro. amistades por muchas partes de Latinoamérica. Lugares en donde voy, yo me puedo quedar, puedo conectar. Tengo grandes amigos gracias al contenido. Entonces, la gente es una limitante que tienes en tu cabeza. Si voy a hacer contenido y después me va a cambiar. Claro que va a cambiar. Lo único constante, dice Arnoldo de la Rocha, en el podcast que grabamos,
sí.
dice, es el cambio.
Es el cambio.
Lo único constante es el cambio. Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo único que tenemos como una constante es el cambio. Por eso vas a dejar de hacer. No. Si en el cambio vas a envejecer también. Sí.
Claro. Ahora, algo que se me hace muy interesante, amigo, es que tú has utilizado las redes sociales de una manera distinta. Por ejemplo, tú dices, las redes sociales me han permitido tener una red de contactos que tú nunca te imaginaste. ¿Cuál es la situación? Tú utilizas las redes sociales apalancado de todo lo que adquiriste en toda tu experiencia como profesional, como empresario. Porque ahorita saqué la cuenta. Bueno, estaban los depas de 250, ¿sale? Ajá. Se vendieron 40, 50, son 10 millones de dólares en un día, Ajá. ¿sí? Hoy hay personas que se suben a redes sociales, pero que eligen vehículos financieros o eligen herramientas de monetización más lentas que otras. Fíjate cómo tú dices, es que las redes sociales me han permitido conocer a las personas más influyentes de Latinoamérica. Hay creadores de contenido que se van sobre la masa. Y algo que ha hecho muy bien Sinergéticos es que tú tienes un networking muy poderoso, pero aún así sigues conectado con toda la gente. ¿Cómo le haces para hacer eso? ¿Cómo le haces para ver esa dualidad de... Ok, hay personas allá afuera que tú sabes que tienen más seguidores que tú, que no tienen la misma red de contactos. ¿Por qué?
Porque el contenido, la gente no ha entendido esto. El contenido es efímero. Está bien, puedes tener un video de 1 billón de vistas, 2 millones de vistas. Pero ¿dónde vivimos hoy? ¿En el mundo digital o en el mundo físico?
¿Físico?
Hoy por hoy, ¿dónde haces el amor? ¿En el mundo digital o en el mundo físico? Hoy
Ahorita
por hoy.
Físico.
Físico. Todo totalmente. O sea, sí, claro. Hoy por hoy, ¿dónde comes? ¿En el mundo digital? ¿O en el mundo físico?
En el físico. Toda. O pagas por... impuestos en el mundo
físico. En el mundo físico. ¿Hoy dónde vives? ¿En el mundo digital o en el mundo físico?
Físico, físico.
¿Hoy dónde haces popó? ¿En el mundo digital o en el mundo físico?
Físico.
Ah, yo entendí una cosa y empezamos con esto. El crear contenido es una herramienta muy poderosa, pero no sirve de nada si no lo aterrizas. Ayer estaba platicando, por ejemplo, con Fernando Ansúrez, dueño de Exma.
Sí.
Y me decía, ¿a quién quieres entrevistar? Mira, en Guadalajara te puedo presentar al Chicharito. Te puedo presentar a fulanito. Me sacó un listo de 10 contactos.
Sí.
¿Cómo te aporto valor? ¿Cómo lo conocí a él? Lo conocí por redes sociales y después formamos una amistad. Me aventé 1 hora y media hablando con él ayer en la noche, platicando con mi esposa. Oye, voy a ir a dar una conferencia 22, 23 a Miami y posteriormente quiero grabar 2 días de podcast. Tú eres de mis madres, el odio favorita. ¿Quién me puedes contactar? No, pues me contactó con unos cantantes muy famosos. Tú pídeme. Amigo, yo, por ejemplo, yo conecté mucho con Luz María Doria. Luz María Doria es una mujer fuera de serie que la mentoreó Cristina Saralegui. Yo la conocí por una recomendación de Lina Cáceres, que a su vez a ella la conocí por Regina Carrot, que Reina Cáceres es su manager y que Regina Cáceres a su vez me la presentó Spencer Hoffman. Ajá. Y a su vez a Spencer Hoffman me lo presentó Cooper, y a todos estos caminitos fue por medio digital. El primer contacto fue digital. Entonces yo trazo muy bien la ruta de las conexiones. De nada sirve, mira, amigo, ayer hablaba con Fernando Ansúrez de cómo hay influencers y creadores de contenido que estábamos hablando, no voy a decir nombres, que dice, yo le decía, ¿por qué la gente es mamona, güey? ¿Por qué la gente es mamona? Yo le pregunto aquí a la audiencia, contésteme, ¿por qué la gente es mamona, güey?
Porque bien dice Poncho de Nigris, si la gente cuando te conoce no piensa que eres mamón, fracasaste como guapo.
Pero güey, saludos a mi Poncho, muy respetable, pero güey, no hay que ser mamón, güey. Pero tú sabes, hay gente que claro, tiene millones de seguidores y
sienten
la,
que...
A mí me han saludado la gente y me dice, yo pensé que tú ni saludabas porque tienes millones de seguidores.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena percepción!
Es la percepción que hay allá afuera.
Sí.
Entonces, todo esto que te quiero transmitir, amigo, es para que entendamos que yo a lo mejor no tengo 100 millones de seguidores, a lo mejor tenemos 7, 8 millones de seguidores, pero yo he sabido extraerle el valor, amigo. ¿De qué te sirve tener una mina? Tengo una mina de oro, si no le sacas el oro.
Sí, claro.
Hay que estarle picando. Hay que estarle picando. Oye, ¿cómo hay que hacerle? Yo lo decreté con ustedes, te acordarás en el inicio. Margarita Pasos, Vilma, Fulanito, ya son mis comadres, ya son mis amigas. Yo ya como con ellos. Y ustedes me dicen, ah, pues vamos a crecer más rápido. Tenía 200 seguidores, pero ellas no saben. Y ustedes les daba risa.
Sí.
Ahora estuve en Miami con Margarita Pasos. Yo me fui a cenar con ella, con mi esposa, en su casa. Compartimos. Vamos a hacer una gira juntos. Nos hemos hecho amigos. ¿Cómo? Por el contenido. Por el contenido. Doctor César Lozano, ¿cómo me hice amigo? Por el contenido. Alex Day, ¿cómo me hice amigo? Por el contenido. Luis Fallas, ¿cómo nos hicimos amigos? Por el contenido. Hoy hasta le digo papá, a mi papá Luis Fallas, imagínate. Todo ha sido por el contenido. Tú has visto los negocios que hemos hecho debajo.
Sí,
entonces,
claro.
Yo lo que le digo a la gente es, a ver, hay que entender que hay que dedicarnos, y eso le apuesto mucho en la filosofía sinergética, y lo pregono en los lunes sinergéticos. Hay que dedicarnos a conectar, hay que dedicarnos a ser personas. El contenido es solamente, amigo, para que te vean más personas que resuenen con tu mensaje. Todos los días recibo este mensaje, mira. Yo lo agarro y les contesto. A veces no me da tanto el tiempo en el día, pero siempre lo veo. Fíjate los mensajes que me llegan, ¿vale? Que tú, para que la gente lo vea. Vamos a ver aquí. Dice Katia Vega, que le mando saludos a Katia. Saludos, Katia. Creo en las coincidencias de que mi mensaje lo leerás. Eres una persona que me inspira. Tu esencia la transmites a través de tus videos. Gracias por todo lo que enseñas. Gracias, gracias, gracias. Ojalá un día lo veas. Saludos, no me canso de ver tus videos. ¿Te fijas? Yo le voy a contestar ahorita. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por seguirme, es un verdadero placer poderte inspirar. Y entonces, si te fijas, todos los comentarios que están aquí, que está lleno, es de gente que conectas.
Sí, claro. Y conectan a través del contenido.
Primero haz esa conexión. Mira, aquí me dice Pili. Hola, Jorge, buenas tardes. Acabo de traer a Margarita a Houston este sábado pasado. ¿Estás interesado en venir a Houston? Mira, alguien que llevó a mi amiga Margarita me dice, yo quiero también que tú vengas al evento en Houston. ¿Nos importa abrir la plaza en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo salió esto? A través del contenido.
Claro.
Pero lo verdaderamente importante es, y no la conozco, ahorita le voy a contestar a Pili, no lo había visto. Mira, Pili tiene una agencia de relaciones públicas, eventos corporativos y de impacto, y es directora ejecutiva de Bebe Pusa. Y se ve que es una mujer muy inteligente, muy trabajadora y muy profesional. Vela, fíjate el perfil que tiene. Tiene 3,860 seguidores. No lo conozco más porque acabo de ver su mensaje. Ahorita le voy a contestar.
Sí.
Mira, se ve que hace eventos en Estados Unidos. Se ve que es una mujer que cuida su imagen, que está conectada.
Todo a partir de un mensaje en redes sociales.
Pero todo a partir de un mensaje en redes sociales. Y fíjate qué bien, qué interesante. Inclusive dice aquí que es road manager de una persona que voy a ver. A lo mejor hasta me sale una colaboración en un podcast. Entonces, cuando yo veo, amigo, a alguien con seguidores, yo no veo una cuenta con seguidores.
Sí.
Yo veo una persona. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerle, va, para que Pili Borges coma conmigo en Houston? ¿Cómo puedo hacerle para que yo me haga amiga de ella? ¿Sí me explico? ¿Cómo conocimos a Rubén Guerrero? Tú lo conoces, es buen amigo.
Sí.
Empresario, vive en Woodlands, Estados Unidos. Va, todo fue por redes.
Sí.
Se inscribió con nosotros al programa Mastermind. Pero la conexión fue por redes. Ahora yo he hecho una amistad con él.
Sí, claro.
Platico con él, le digo, eres una madre elodia. Y le digo, oye, voy a tener en Houston una conferencia. Y me dice, yo conozco muchos empresarios, al dueño de tal, tal, en todo Woodlands. Te los voy a llevar. Y entonces yo ahorita empiezo a asociar. Si voy al evento con Pili, que no la conozco, y lo conecto a él, pues en lugar a lo mejor de hacer un evento de 300 personas, hacemos un evento de 1,000. Sí. Y tenemos más impacto. Todo esto se me acaba de ocurrir ahorita, mientras...
Estás haciendo.
Mientras tú me preguntas esto, ¿por qué se me ocurre? Porque tu pregunta es, ¿cómo bajas lo digital a lo físico?
Sí.
¿O cómo le has hecho? Pues porque para mí lo digital es una herramienta solamente, es una palanca. Si lo uso como, el ego, yo soy bien chingón, ya llegué a
muchos seguidores.
Estás perdiendo el tiempo, hermano. Te lo he dicho muchas veces y te he dicho que pongamos mucha atención. ¿Te has fijado cómo hemos transformado toda nuestra comunicación en el club? Un líder que no conoce a su comunidad, amigo.
No es líder.
No es líder, güey. Va a fracasar. Un líder, yo soy papá, güey. Y un líder tiene que ver desde el hogar. Yo tengo una esposa y tengo dos niñas. Una de 5 y una de 2. Yo soy un líder para mis hijas. Mi esposa es una líder para nuestras niñas. Somos ejemplo. Si yo no las conozco y no las enseño a que se conozcan a ellas mismas, amigo, ¿qué crees que va a pasar, güey?
Van a crecer la deriva.
Entonces, hay que bajarlo en el mundo, al mundo físico. Esta es una herramienta de apalancamiento. Aquí te puse un ejemplo y puedo ponerte a leer más comentarios, pero es que la gente lo entienda.
Sí, claro.
Jorge, ahora, hay una situación. Hay mucha gente que, ok, si hago redes sociales, ok, ya entendí que tengo que hacer contenido, ya entendí que tengo que comunicar. ¿Por qué red social? Porque a día de hoy hay mucha gente que ni Instagram tiene y siguen en Facebook y en Facebook no les va bien. O sea, ¿en qué red social tú recomiendas que deberían de empezar para comunicar o deberían de ser todas?
Yo ahorita creo que el mundo se dividió en dos, amigo. Contenido corto y contenido largo. Hoy es más fácil.
Sí.
Hay dos formatos, ¿sale? Yo que le recomiendo a una persona que va a empezar a hacer contenido, que se enfoque en el contenido corto. Y el contenido corto se nace en 4 plataformas: Shorts, TikTok, Instagram Reels y Facebook Reels. El mismo video te puede funcionar si vas a empezar a hacer contenido, mano. No sé si estás de acuerdo conmigo. Haz contenido corto y móntalo en las 4 plataformas. ¿Quién sabe? De pronto te vuelves una celebridad en YouTube porque... hay que decirlo, amigo.
Sí.
Tú eres un genio en el tema de la viralidad, ¿verdad? Tú lo has probado con cientos y miles de personas a través de las capacitaciones y que has dado en el Club Sinergético con los módulos de viralidad.
Sí.
Hemos tenido muchos, muchos, muchos casos de éxito. Yo soy un caso de éxito tuyo de cómo pudimos llevar un concepto, una palabra que no existía, Sinergéticos, a hoy que sea... muy posicionada, que hoy la gente quiera una camisa, que hoy la gente viva en modo sinergético. Ahora, la pregunta aquí del millón es la siguiente: ¿estás de acuerdo que por más que nosotros tenemos fórmula de la viralidad, maestría de la viralidad, hay algo que no sabemos, que no controlamos, que no tiene explicación?
Sí.
Que alguien se pone a hacer contenido en YouTube Shorts y de repente llega a 3 millones de seguidores, como nuestro amigo Monterrey.
Sí. Oye, se va encanto en redes sociales.
Güey,
incontrolable.
Sí. No puedes hacer nada contra eso. O sea, es simplemente...
Es la fuerza inamovible de las redes sociales.
Le tocó.
Güey, yo véanlo. La comparación de Jorge Cerratos Instagram con Sinergéticos Instagram. Jorge Cerratos, hemos pautado, hemos hecho colaboraciones.
Hemos hecho de todo.
Circo,
hemos
maroma trabajado. Y teatro.
Ya millones de pesos invertidos.
Ya hemos llegado a los 500,000 seguidores. Pero en Sinergéticos, no sé si se dieron cuenta... ¿Ya tenemos más seguidores?
Ya rebasó.
¿Cuánto dinero le hemos metido en pauta, Manuel?
Nada, es energético.
¿Cuánta dedicación le hemos metido, la neta, a esa cuenta?
Nomás subimos lo que ya editamos.
Bueno.
Sí.
Ni siquiera tiempo le invertimos. Sí.
Pero bueno.
Pero ¿sabes qué pasa? Pues al final es la magia de las redes sociales y lo que tenemos que entender es que no siempre nosotros no controlamos el algoritmo. Y es un tema de trabajo mental y psicológico que... Mientras tú más rápido sueltes que tú vas a hacer tu mejor esfuerzo creando contenido y sueltas esa carga de yo no controlo el algoritmo, hay cosas que son inamovibles. Ahorita estoy leyendo mucho el libro que me regaló Jan, que me trajiste, amigo, de Colombia, que son 4 principios estoicos para la disciplina. Y decía, tienes que entender que hay realidades inamovibles y tienes que aprender a llevarte esas o a vivir con esas realidades inamovibles. Si tú aprendes que el algoritmo tú no lo puedes modificar porque tú no eres el dueño de las plataformas y más bien que te tienes que sumar a la infraestructura que ya existe para dar los mejores resultados, es como vas a empezar a tener grandes impactos en alcance, en éxito, en seguidores, en todo lo que tú quieras en redes sociales.
Sí.
Pero tienes que aprender que el algoritmo no está para para echarte para abajo. El algoritmo lo que está hecho es para que las personas se retengan dentro de la plataforma, ¿sale? Amigo, vamos a pasar con visualizando.
Visualizando la nueva sección de Transmitiendo. ¿Qué vamos a visualizar hoy?
Hoy, fíjate que lo estaba visualizando mientras corría hoy en la mañana. Estaba visualizando. ¿Por qué se ríe?
Todavía me gusta la visualización.
Ok, hoy estaba visualizando, amigo, Synergy Unlimited 2024.
Ok, ¿qué visualizabas? A ver, cuéntame.
Uf, para empezar, es que también va a ser medio spoiler, pero para empezar quiero que el show de opening, porque tú sabes que no hacemos un congreso.
Sí.
Hacemos una experiencia, entonces sí. Quiero que el show de opening sea muy distinto. He estado estudiando qué hace Gran Cardón, qué hacen ellos, y digo, nada, estos güeyes no entienden lo que es hacer un show. Entonces yo quiero que hacer un show como con, dije, ok, ¿cuántas personas voy a tener en la organización en ese momento, no?
Pues, pero cuenta primero cuál fue el show anterior para que la gente dimensione.
Ok, el show anterior, arrancamos Synergy Unlimited, pusimos la canción de Bella Ciao. Me disfracé con un overall rojo.
Sí.
Y pusimos a todos a saltar y brincar con música electrónica y todo. Y sí, estuvo muy cool y me quité la máscara y todo. Entonces sí, fue como que un momento eufórico para arrancar. Quiero hacer más o menos eso. Pero dije, ok, ¿cuántas personas hay en la organización? Ok, sí. ¿A cuántas puedo comprometer que me vayan a seguir, que me vayan a hacer la segunda? Entonces, imagínate, si el año pasado fue con uno, imagínate hacerlo con 60 personas.
Ándale.
¿Sí? Entonces, quiero hacer en ese momento y quiero que del cielo caigan billetes que digan 1+1=3.
¿Dónde?
Sí, y quiero que así en el momento, así cuando hace el break, empiezan a caer billetes 1+1=3. Ajá. Entonces, imagínate las tomas de los videos y todo eso en el circuito cerrado y todo eso. Y luego en ese momento, ¿has visto cómo entraba Luis Miguel antes? Con una pantalla así de papel. Sí. En ese momento, así cuando va el segundo break de la canción. Es que sí, tengo mucho tiempo para visualizar, amigo. Se ve así, está el seguidor, la luz seguidora. Ajá. Y luego se ve la silueta nada más. Entonces en ese momento se ven dos siluetas. Y va el segundo break y ¡fum! Se rompe el este de papel. Y ahí es donde entramos tú y yo, pero entramos con el overol rojo. ¿Sí? Y entonces en ese momento.
Anda, está perro.
Sí, está perro. Y eso es solo el inicio. No les platico el segundo día y el tercero, porque si no la gente se va a spoiler.
Por eso visualicé. Entonces, ¿por qué es importante visualizar y por qué metimos este segmento en Transmitiendo? ¿Por qué es importante visualizar? ¿Qué, yo lo explicaba la vez anterior?
Sí.
¿Qué es la visualización para ti?
Es que lo que no se planea no es para nadie. Y creo que tú, antes de tener cualquier cosa en la vida, primero lo tienes que voltear a ver, aunque sea en un corto periodo de tiempo. Muchas veces te salen cosas bien, pero tú dices, ay, güey, esto yo nunca lo planeé. Pero en algún momento, ya que lo veías muy cerca, dices, es que esto sí puede llegar a ser posible. Si tú no piensas que eso puede llegar a ser posible en tu cabeza o en tu mundo aquí, en tu mundo metafísico, que es tu cerebro, tu conciencia, no lo puedes bajar a un mundo real.
Sí.
¿Sale? Y también he estado escuchando varios podcasts y todo, y por ejemplo decía un amigo que es muy religioso, decía, si Dios te permite que tengas ese sueño o esa idea, es que esa idea o ese sueño es para ti. Dios no te va a meter ninguna idea o no te va a meter ningún concepto a la cabeza que tú no puedas lograr.
Me gusta. Muy chingón.
Muy bien.
Pues ¿listo? Ya saben, pregúntense qué van a visualizar ustedes para su semana, lo que queda de la semana. Hay que visualizar, hay que creer, hay que copiar. Y espero yo que hoy una persona se haya detonado y empiece a hacer contenido.
Visualícense creando contenido y con millones de seguidores.
¿Vale? Me gusta. Nos vemos en el siguiente episodio Transmitiendo. Acuérdense que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas quieran. Y recuerden que tenemos una sección ahora de preguntas y respuestas en Synergéticos. Así que déjenos todas sus dudas, todas sus preguntas, dice Manuel, comentarios, traumas, aclaraciones en los comentarios.
¿Sale?
Bueno, muchas gracias, nos vemos.